encontramos con dos capos totales. Alberto Monti, Liniers, gracias por haber venido, muchachos.
Un placer.
Hola.
Un placer.
Es una noche larga, así que...
Ah, tuvieron una noche larga.
Disculpar las voces.
Pero estaban bien, yo los noto bien. Alberto no lo conocía personalmente. Un placer conocerte. Me gusta que Ricardo Liniers finalmente trajo un amigo al programa.
Finalmente tuvo un amigo.
Por eso tuvimos la noche larga, porque estuvimos...
Pero ¿cómo
es más que un amigo ya.
Perdón, ustedes son dos nerdos. ¿Qué es una noche larga de dos nerdos?
Es mucho jugar al velcro.
Nos damos... Las barbitas enganchaditas.
Claro, ver cuánta presión podemos ejercer hacia ambos lados. Así funciona. Así se va nuestra noche.
Yo vi una foto tuya.
Sí, ¿no? Fue una noche muy poco nerd.
Natalia Lafourcade.
Estuve como muy rodeado de gente muy alfa. Y nosotros dos somos épsilons ahí como...
Claro. Ustedes no entran en la fraternidad, claro.
Viste que uno está de viaje, uno está viviendo lejos allá, sí. y entonces cuando volvés te agasajan.
Y es muy lindo eso.
Y cuando uno es amigo de Johansen, se toma el trabajo de agasajar bien.
Bien.
Incluso al punto de traer a Natalia Lafourcade para que dé un concierto, traer a Jorge Drexler para que dé un concierto. Es un tipo que produce. Sí. Es un gran productor.
Qué bárbaro.
Qué cagada ser un nerdo, ¿eh?
Sí, la verdad que es un garrón.
Estamos con dos ilustradores que son...
subimos geniales. De Epsilon a Delta.
Sí, claro. Claro. ¿Cómo surge la del... es la pregunta más básica, se las hicieron 2 millones de veces, pero ¿cómo nace lo de hacer un stand-up ilustrado? Yo me puedo imaginar que es algo muy natural, porque te lo cuento a vos, Alberto, y a la gente que escucha, que lo entrevisté públicamente a Ricardo un par de veces, y siempre es muy gracioso cuando hablo en público, siempre. Entonces,
y no en privado, ¿viste?
Nada, en privado también.
A ser como un tímido.
Pero en privado también, pero como que fueron encontrando esa beta naturalmente, o se lo plantearon y dijeron, che, vamos a hacerlo.
No, lo fue muy, muy, muy orgánico. De verdad, esto que dices tú, que lo entrevistaste y era muy gracioso, a mí me pasó lo mismo, en términos de que como compartimos un par de editoriales, estábamos siempre sobre escenarios, y cada vez menos hablábamos sobre libros una vez que estábamos ahí arriba, nos dimos cuenta que lo que hacíamos era divertirnos y conversar como cuando conversamos afuera, y la gente lo pasaba muy bien, porque nosotros la pasábamos muy bien. Y decidimos empezar a ganar guita con eso.
Excelente.
Porque si le sacas, si profitas de la amistad.
Claro. Además, algo que ya veníamos haciendo, por lo menos yo venía haciendo, y con Alberto lo hicimos también, con Kevin.
Claro.
Kevin abrió como una especie de pequeña puerta al escenario.
Sí.
¿No? Es el que me invitó a esa fiesta. Sí. Vi arriba que era fiesta, lo vi abajo Alberto mirando con carita así como los ojitos
de, yo también,
del gato, del niño gato con botas, diciendo yo te quiero subir también. Y con Kevin primero hicimos una gira por Chile, que era Kevin más Liniers más Mont, más de nada. Vamos a poner otra vez.
Sí.
Y yo creo que ahí empezó a picar el bichito. Y lo dijimos medio en el aire. Che, ¿y si hacemos esto con stand-up? ¿Cómo? ¿Qué sería? Y después se lo comentamos a nuestros editores en México. Entre tequila va, tequila viene. Dijeron, el año que viene, chingón, hacemos esto. Y cuando te dicen el año que viene, es nunca.
Claro,
con Alberto
claro.
Dijimos, sí, la hacemos el año que viene. Otro tequila.
Y llegó el año que viene.
El año que viene estábamos los dos subiendo diciendo, no sé cómo es.
¿De qué vamos a hablar?
La gente se divierte igual, me parece. Igual vamos a aclarar que está preparado. No es que van a subir a boludear, quédense tranquilos. Los van a ver haciendo algo que está
buenísimo. Es como un Hamlet.
Sí.
Lo tenemos ahí cerradito. Excelente. Ser.
Pero sería. Alberto hizo el chiste de que lo hacían por la plata. Y claramente es un chiste porque...
Porque no ganamos nada.
Se nota que lo hacen porque se divierten, ¿no? Si no, no lo harían. Es para pasarla bien un rato, ¿no?
O sea, es un poco para sentir la adrenalina de hacer algo en lo que puedes fracasar rotundamente. Porque de una u otra forma ya llevas ilustrando mucho tiempo, ya sabes cómo caminar seguro.
Sí.
La gente te compra a ti, ¿no? Te compra tu estilo. Y de repente la posibilidad de estar frente al público con la inmediatez que tiene el decir algo y que funcione o no versus hacer una viñetita y que la tiras al diario y que para algunos funcione o no. Esa adrenalina, esos 2 minutos antes de subir al escenario, son maravillosos para el colon.
Sí. No, y también yo lo que descubrí es que el comediante es un adicto, ¿no?
Claro.
Y es una adicción como la del crack o la del paco, que es como muy cortito.
Él
el
lo
efecto.
Sabe,
¿eh?
Él sabe exactamente.
Yo sé porque lo probé todo y él veo lo sabe cómo son las diferentes paco, adicciones. Claro, sí. Pero es como muy cortito el efecto, porque lo que tú sos adicto es esa subidita de decibeles y bajada, ¿no? Es ¡ah!
Totalmente.
Y entonces cuando vos lo ves a los tipos que hacen stand-up haciendo cosas que decís, yo no lo haría nunca en mi vida eso, es un adicto. Tenés que tenerle lástima, ayudarlo, tratar de encarrilarlo
claro,
por el camino.
A que baje
porque el tipo va a hacer lo que sea. ¿entendés? Sí. ¿Te acuerdas de Tom Green hace muchos años? Yo me acuerdo que lo veías a Tom Green, que hacía un programa medio bizarro, y ahí veía una vaca muerta al costado del camino y se tiraba arriba de la vaca y hacía que se garchaba la vaca y no sé qué.
Divino.
Sí, lindo, sí. Humor. Sí. Pero ese es un señor muy enfermo.
Sí, bueno, Jim Carrey es un freak. O sea, Jim Carrey con todo el talento tiene, claro. Es un freak. Bueno, y Robin Williams lo era, y así hay un montón. Sí. Y también me imagino que ver a la gente ahí, ¿no? Eso debe ser...
Hay algo muy lindo con los tamaños. Eso no parece lindo.
Bueno, sí, pero no importa, no
siempre
son...
Siempre es lindo con lo que tipo espectáculo es, ¿no?
Oye, no sean homofóbicos. Ya, entonces, el tema es... nuestros shows son para entre 300 y 600 personas. Sí. Que tú tienes espacio para ver la cara del último tipo que está sentado atrás, ¿no?
Claro.
Y jugar a reaccionar, porque si bien es cierto, hay una estructura base con la que jugamos, mucho es improvisado y mucho depende de lo que se le pase por la cabeza al tipo que está atrás dibujando. Estoy pésimo hoy día con las
el tipo con los discursos. Atrás con los tamaños.
Pero estás bien, estás cruel con vos mismo.
Ok, vamos. Entonces, esa improvisación o esa ramificación que se puede producir en el escenario es lo que yo creo que le da la frescura a cada show. O sea, no hay ningún show que sea igual y es exactamente lo que nos mantiene divertidos. Si no, no estudiamos actuación, no queremos...
Claro. Claro, y pueden estar tranquilos dibujándolo más bien y con eso alcanza.
También hay una cosita de decir, si yo soy chotísimo, el otro tiene que hacer algo, ¿entendés?
Entonces, claro, si el otro me salva.
De show debería estar bien.
Claro.
El otro me salva y de hecho nos ha pasado un par de veces en que estás tirando algo que tú dices está buenísimo y la gente no reacciona y el otro reacciona. Claro. Y salva la situación.
Se lo explica a la gente. Le dice, no, pobre, ayer no durmió.
Claro.
Igual, estaba con Natalia Lafourcade, el tipo.
No, igual a mí, tengo la maldita mala costumbre de fijarme en la única señora que nunca se ríe.
Ah, vos, eso debe ser muy claro.
Me pasa, la identifico, 17B. Y no puedo sacar la vista de esa señora, es horrible.
Eso es horrible. La gente que está con cara de culo debe ser terrible.
Gente que está con cara de culo. Bueno, pero hasta ahora en esta
están riendo por adentro.
Claro, es verdad.
Por algo
está ahí. La
procesión
va por dentro, porque solo aplica a cosas malas.
Y esa es la que llevaron.
Pero no.
Llevó la hija. Ay, me encanta, este es el de Olga, mamá. Vamos a ver el papá de Olga.
A tener sexo como un dibujante.
No.
El tema. Siempre hay alguien que cayó. Siempre hay alguien que cayó. Pero en general la gente va en muy buena onda. Eso ayuda también, o sea, también hacemos un poco trampa al respecto, ¿no? No somos alguien que está tratando de hacer stand-up y jugando con un público, hacerlo reír. Claro. Somos tipos que ya venimos con un cierto público ganado y con la buena onda de la gente.
Totalmente. Y aparte, bueno, vos, Ricardo, en particular, acá en Argentina, empezaste a tener cada vez más fans. No sé si te gusta la palabra, pero hay mucha gente que es muy... muy amiga de tu trabajo y tu crecimiento fue notable.
Y es muy lindo. Ahora, los que van medio como, viste, despistados pensando, ay, qué lindo, vamos a ver en Macanudo el musical. ¿No?
Ah, claro.
Qué lindo que va a ser esto. Ay, ahí sale el papá de Enriqueta. Y de repente salimos hablando que la pedofilia, no sé qué. Y es raro para esa gente. Después lo ve después de los shows. Bueno, eso fue interesante.
Claro, es raro porque es a favor, ¿viste?
Claro. Sí. Es raro que... Tan contento está esta gente.
¿No? ¿Se plantean algunos tópicos que tocar y que no con esta etapa de sensibilidad extrema que hay en el mundo?
Y es que ofendidito. Ya está todo el mundo para ofenderse y bueno, no te queda otra que ofenderlo.
Claro.
Sí.
Tratamos de no topar temas... con gente que puede llegar a ser violenta, no sé. No hablamos de veganismo, ponte tú.
Claro, porque exactamente.
Con los veganos no te metas. No, cualquiera, bueno, musulmanes, lo que sea, pero con los veganos... Sí. Yo una vez cometí ese error.
¿Te peleaste con veganos?
Con Calu Rivero, pero no me peleé. Le hice una observación a una foto. Con todo posible? El cariño del mundo.
Yo quiero, voy a aclarar una cosa, porque si no un montón de gente va a pensar que están metiendo la pata. Yo no soy vegano, porque a mí me dicen enano vegano y mucha gente piensa que soy vegano. Quiero aclarar.
Porque te gustan las palabras terminadas en enano,
que
han bien con vos,
sí, pero quiero conocer el incidente.
En exclusiva, Linier nos cuenta su pelea con Calu Rivero.
Sí, es espectacular.
Fue un incidente, yo me acuerdo que el otro día estaba pelea en Twitter. Sí. No voy a pelear con Calu Rivero, me cae muy simpática. Pero ella puso una foto que era mitad vaca y mitad perro. Y hice una pregunta, yo la contesté con todo el amor del
mundo. ¿Cuál era la pregunta?
Por favor, mis amiguitos.
Ya quiero saber
eso. La pregunta era, ¿mitad vaca, mitad perro? Y era, ¿mitad vaca, mitad perro? ¿cuál es la diferencia?
Claro.
Y yo contesté, uno es más rico que el otro. Y se, y no, se lo tomó mal.
Claro. Entiendo el punto de Calu.
Sí, lo entiendo perfectamente. Para mí el futuro va a ser vegano. Sí. Y todos nosotros vamos a ser vistos como unos neandertales. Y
pero sí, pero sí ponerse violento.
Va a ganar Calu.
Igual. Hay que aflojar un poco. Porque si vos estás de acuerdo, pero si vos... Está, se entiende que vos lo dijiste por algo.
Sí, que me como una milanesa, no me tengo comiendo Snoopy.
Bueno, pero se entiende que es cultural que te comes la milanesa y no Snoopy, pero lo que yo no entiendo, y esto lo digo como vegetariano, es militar algo que vos lo haces porque crees eso con violencia. Hijo de puta, asesino.
No, Calu fue muy linda, como, ay, sí, bueno, para mí esto es importante. Y las huestes.
No, estoy para nada. O sea, sí, no hagan chistes de veganismo.
No, pero si te pones a pensar, eso que acabas de decir es de diario, ¿no? La gente que dice, mi Dios es amor y tengo armas para probarlo.
Claro. Es increíble.
Es increíble.
En nombre del amor hacemos todo lo peor.
Yo soy un animal también, veganos, protéjanme.
Claro.
Cuídenme que no me sienta mal.
Pero eso es como cuando los ricos dicen, nosotros también somos una minoría.
Sí. ¡Excelente!
Sí, obvio.
Es excelente.
Sí, somos una minoría.
No nos discriminen, somos ricos.
Obvio. Sí. Si saco la plata del país es porque aquí ya no me cabe. Claro. Si estuvieran donde...
Si te le pasara eso, se tendrían que dar cuenta que es así.
Mejores comentarios que escuché mucho tiempo eso, ¿eh?
Sí, eso y mucho más esta noche en el show.
Esta noche en Ciudad Cultural Conex, son Liniers y Alberto Mon, que están con nosotros, Calo, vos. No, me gustó ese comentario de la minoría.
Te lo vendo.
Te lo vamos a chorear.
Dale.
¿Cómo se llevan con el choreo de ideas, material?
Primero es inevitable, segundo, nada, tienes que vivir con eso. Igual, uno tiene una idea, la tira y lo bueno es que sabes que viene otra. Hay gente, si tienes que chorear una idea es porque realmente no se te ocurrió a ti, entonces nada, bueno. Sí. Dale, disfruta esta.
Se hace, se regala. La cultura es así, no es tuyo. El día que lo publicás, la canción que pusiste ahí afuera, el libro, lo que sea, lo entregaste. Claro. Si alguien agarra eso y sigue corriendo, buenísimo. Acá nadie inventó la rueda. Yo no inventé dibujar monstruos o globitos arriba.
Pero una cosa es otra cosa es que te copien exactos.
Ahora, sí, bueno, pasa también que muchas veces...
Sale con la suya.
Hay mucha gente que igual se vuelve loca con el tema de la copia, pero hay muchas veces en que de verdad puedes tener la misma idea dos veces.
Eso es real.
Entonces,
tienen que entender, yo pongo una estupidez en Twitter y me contestan cinco el mismo chiste.
Sí, ¿para qué pasó? Muy seguidores, seguís. Claro, sí.
Exactamente. Entonces, tienen que entender el mismo, el nefasto, que no lo mencionemos, que siempre lo acusan de copiar chistes a uno. Uno de Estados Unidos que yo no conozco.
Sí, obvio.
Lo acusan mucho. Puede ser que a algunos no lo haya copiado. Algunos.
Sí, pero un pequeño porcentaje.
Puede ser que algunos hayan sido.
Obvio,
pero es más cuando también hay 8 puntos de contacto. Claro. Eso ya empieza a ser más raro. Sí.
Pero es más trágico cuando ponele nefasto este de Estados Unidos que decís, no sé de quién hablas. Ponele hace guita con eso versus uno que te lo choreó y lo puso en Twitter.
Twitter es una zona de libertad absoluta de maldad.
Sí, Twitter
es que lo verdaderamente triste claro. Es que él es así.
True Blue, verdaderamente triste.
Denota que hay un montón de gente que realmente no lee nada.
No, claro.
No lee absoluto. Por otro lado, el hecho de que él haga guita mantiene muy saludable la industria de colores flúor. Que si no las compra él, no las compra nadie.
Ya derivó, viste, en una sola persona. Me gusta decir internacional porque es yankee, ¿eh?
Bueno, mencionémoslo.
Es un nickname.
Es John Lasseter.
Sí. Eso me encanta. Van a estar, hoy en Ciudad Cultural Conex, sábado en San Isidro, lunes en La Plata. ¿Después que hacen gira o es...? Che, nos encontramos en Argentina.
Robar por toda Latinoamérica.
No, si ya vendiste humo acá, puedes vender en cualquier
lugar.
Porque el resto de Latinoamérica es mucho más crédula, entonces es más fácil. entonces, de aquí partimos a... Primero, en junio, va a ser... comenzamos con Quito, que no debería decirlo, ya me van a putear. Luego, cuatro fechas en Chile. Bien. Y de ahí continuamos para el norte del continente.
Es excelente.
Eso sonó a Estados Unidos, pero no, hay otro norte del continente
que no para México. Sí, está buenísimo.
Está buenísimo,
está
sí.
Está buenísimo. Leo.
Cuando están en el escenario, ¿quién, bueno, uno de ustedes se pone para hablar a la gente, empezar a hacer su monólogo, lo que tengan para contar, para decir, para... ¿Automáticamente hay uno de ustedes dos que va atrás a dibujar?
Sí. Bueno, ¿sí? Hay como diferentes momentos. La verdad es que
en algún momento están los dos
hay
hablando.
Hay momentos más estructurados, más que, bueno, él hace su cosa, yo dibujo, después yo hablo, él dibuja. Y después nos juntamos los dos y ahí medio se suelta la cadena y ahí interactuamos con alguna cosa que nos piden el público. Hubieron algunos juegos así que hicimos... de tratar de dibujar de memoria personajes de dibujitos animados.
Eso es espectacular.
Y la compiten. Gente se lo puede pedir.
Y te salen una. Claro, no. Entonces tira a la gente y los gritas, ¿no? Mafalda, no sé qué. Tratamos de no dibujar los que sabemos. Te dicen Mafalda, claro, ya medio lo practicaste vez. Pero te dicen tiro lonco McGraw.
No. O sea, si tiro más.
Salen unas cosas.
Massinger Z ahí automáticamente.
Massinger yo lo tenía de chiquito.
Bueno, pues es gracioso porque a veces la gente se lo toma. Recuerdo que una vez estábamos en México y dijimos, bueno...
¿Y si te piden esto?
¿Lo piden?
Sí, lo pego. Es el primero que piden, pero por favor.
Dice, dibuja Garfield. Acabo de escribir uno.
Eso salió así. Dibuja Garfield, te digan.
Claro. Si pero es bueno que te pidan uno y no lo puedas copiar.
Pero si te tiro Heathcliff, me lo haces.
Sí, sale todo, sale todo.
Me vuelvo loco.
Heathcliff.
Era un gato del basural, precisamente era el buen gato.
Era un gato.
Era el uno. Ese era el uno de
verdad. El gato del basural es
de ahí salió, de ahí salió Garfield.
El gato del basural es Don Gato.
Garfield salió de Heathcliff.
Pero exactamente. Y sí, realmente.
Por eso te digo que es todo una cadena. Fellini es el último de una gran larga serie de gatos. Que tengo que decir, yo agradezco a todos los gatos para atrás.
Sí,
lo
sí,
mismo viene Luz.
Gracias.
Dedicárselo a mi mujer este comentario. Le mando un beso grande, Angie.
Qué lindo, qué lindo. Los vamos a ir a ver en alguna de estas fechas. La verdad que sí. Me encanta que vengan siempre. Que viene Ricardo, la pasamos muy bien. Hoy también, Alberto, con vos la pasamos súper, súper.
Sí, agradece.
Ya ricos... te choreó algo aparte, ¿viste?
No, choreo de chistes, pero los ricos son una minoría. Tienen que llamar el próximo libro.
No los discriminen.
Hagan algo. Dale. Che, vayan a ver. Los ilustres, Liniers y Alberto Montes, stand-up ilustrado, es